Ya son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido al Lunes Santo. No es un lunes cualquiera, ¿eh? La Semana Santa, además, ha arrancado con un tiempo espléndido para alegría de las hermandades de toda España, que ayer, Domingo de Ramos, pudieron salir en procesión sin problemas. Donde hubo problemas para celebrar el rito fue precisamente en Jerusalén. Enseguida te voy a contar qué ha pasado. Pero antes te cuento el pronóstico del tiempo de hoy. Este lunes el viento vuelve a ser protagonista, con aviso amarillo en Canarias, Aragón y Cataluña, y naranja en Pirineos, Menorca y Tarragona. Allí las rachas pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. Pero habrá sol en casi toda la península, salvo en el norte. Y suben las temperaturas máximas en todo el país, así que con sujetarse el capirote, si viene una racha gorda, pues suficiente. Por fortuna, todo apunta a que la lluvia este año no va a arruinar estos días de descanso y de tradición, de cultura, de fe. Bueno, y hablando de tradiciones, hay una muy entrañable, a la que no faltan nunca los sindicatos y los comités, que es elegir precisamente los periodos con mayor volumen de desplazamientos en España para amenazar con ir a la huelga, provocando los correspondientes retrasos y cancelaciones. Que no digo que no tengan buenas razones y justas para la convocatoria, solo digo que la Semana Santa no ha sido una excepción. La huelga, que ha comenzado hace una hora, exactamente a las 5 de esta mañana, la convoca el personal de la compañía Grundfos, que se dedica básicamente a la asistencia en tierra. Son los que cargan y descargan nuestras maletas, o los que vigilan su recorrido, personal de tierra. Bueno, quizá tengas que llevar el cepillo de dientes y una muda en la mochila de mano, por si acaso, ¿eh?, esta semana, porque la convocatoria no es una broma. Están llamados a la huelga unos 3.000 empleados de los 12 aeropuertos más importantes de España, ¿eh?, entre ellos Barcelona, Madrid, Palma, Tenerife, Las Palmas, Valencia o Málaga. En Málaga, encima, ya sabes que continúan sin tren, por cortesía del ministerio que dirige don Óscar Puente. ¿Y qué es lo que piden los que convocan la huelga? Pues subidas salariales. Se quejan los sindicatos del sector de que la empresa no ha cumplido con lo prometido en cuanto a los sueldos. ¿Y va a durar toda la Semana Santa? Pues dependerá de que haya no un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Y más vale que lo haya, ¿eh? Porque están previstos 70.000 vuelos, 70.000 vuelos en los 12 aeropuertos más importantes del país esta Semana Santa. En principio la huelga va a ser indefinida, pero se va a desarrollar en unas franjas horarias determinadas, entre las 5 y las 7, entre las 11 y las 5 y entre las 10 y las 12 de la noche. Estamos ante el dilema de siempre, en cuanto se aproxima una fecha señalada, con mucho movimiento en estaciones y en aeropuertos. Y ojo, la huelga es un derecho constitucional, pero su ejercicio no debería tomar a los pasajeros como rehenes de conflictos laborales ajenos. De todos modos, basta echar un vistazo ahí fuera para relativizar problemas como el retraso de un vuelo o incluso la pérdida de una maleta, ¿eh? Basta mirar a Oriente Próximo, donde la guerra cumple un mes y está entrando en una fase definitivamente fea.
Dijimos que cambiaríamos Oriente Próximo y lo hemos hecho, pero también hemos cambiado nuestra forma de entender la seguridad. Hemos creado tres zonas de seguridad dentro del territorio enemigo, en Siria, en Gaza y en el Líbano. Además, en esta última he ordenado dar un paso más y ampliar esa zona de seguridad.
Pues esto es Netanyahu anunciando básicamente que quiere controlar más territorio de su vecino del norte, o sea, del Líbano. Invoca razones de seguridad nacional, pero la seguridad de Israel no debería imponerse a costa de la soberanía nacional de todos sus vecinos. Hace tiempo que el gobierno de Netanyahu rebasó el propósito inicial de castigar a los culpables de la masacre del 7 de octubre y ahora persigue un objetivo mucho más ambicioso y amplio, que es rediseñar por la fuerza el mapa geopolítico de toda la región, aprovechando que en la Casa Blanca se sienta un tipo afín a sus intereses. La cuestión es, ¿a qué precio? Porque hay voces que ya advierten de que se podría estar creando una nueva franja como la de Gaza, pero al sur del Líbano. La operación israelí en el Líbano no solo está dejando decenas de muertos civiles, entre ellos tres periodistas, sino también decenas de miles de desplazados forzosos que no tienen a dónde ir. Y si esta guerra se alarga, va a desatar una crisis migratoria peor que la de Siria. Pero no solo es Líbano. Parece que la mentalidad de guerra de Netanyahu no se detiene ni ante lo más sagrado, ni ante lugares considerados santos por tres religiones y en los que se había respetado el culto durante siglos.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
Eso que escuchas es la celebración del Domingo de Ramos, presidida por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, en el Monte de los Olivos. Igual te suena a Pizzaballa, porque fue uno de los nombres más repetidos en las quinielas de papables durante el cónclave del que salió elegido León XIV hace ya casi un año. Bueno, pues este cardenal italiano es el patriarca latino de Jerusalén, es decir, el máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa. ¿Y por qué ha tenido que irse el cardenal Pizzaballa al Monte de los Olivos para celebrar la misa del Domingo de Ramos? Pues porque la policía israelí no le ha permitido celebrarla donde siempre, en la Basílica del Santo Sepulcro, donde los católicos han celebrado misa durante siglos, en toda circunstancia. Y además en una semana que marca la culminación del año litúrgico, porque la Pascua es más importante que la Navidad en el calendario católico. No hay una fiesta más importante. Así que por primera vez en nueve siglos, en plena Semana Santa, el poder político barra militar ha clausurado las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro, que está en el corazón de la Ciudad Vieja. Y por eso Pizzaballa ha tenido que irse a celebrar la misa a las afueras, precisamente al monte donde los evangelios sitúan a Jesús justo antes de ser prendido. El gobierno israelí alegó en un principio razones de seguridad, pero el patriarcado latino denunció en un comunicado que ese portazo ofende a miles de millones de cristianos que en estas fechas miran hacia Jerusalén y pidió proteger el derecho a la oración. Es más, Italia, por boca de su ministro Tajani, anunció que va a convocar al embajador de Israel por violar la libertad de culto. Y con el oportunismo que le caracteriza, el propio Pedro Sánchez aparcó un momento la bici de montaña, que es a lo que se dedica los findes, y puso un tuit en defensa de la tolerancia. Y ya sabemos que Pedro lo hace para sacar réditos políticos de su no a la guerra, ya lo sabemos. Pero la clausura de una basílica como la del Santo Sepulcro, un Domingo de Ramos, es un atropello, lo diga Pedro Sánchez o su porquero. Y de hecho, así ha terminado reconociéndolo el propio Netanyahu. Viendo el revuelo mundial, ha anunciado que le dará los permisos a Pizzaballa que hagan falta para celebrar el culto estos días. Y al propio cardenal le ha llamado el presidente Herzog, el presidente de Israel, para pedirle disculpas. O sea que tan vital para la seguridad no sería el cerrojazo. Porque además no es un caso aislado. La presión militar ha ido en aumento y se percibe, por ejemplo, en los controles para poder acceder a Belén o a Taibé, que es el único pueblo completamente cristiano, que está también en Cisjordania. La guerra cumple un mes y lejos de amainar se recrudece. Los aliados de Irán están expandiendo el perímetro del conflicto. Me refiero a los hutíes de Yemen. Ya sabes que son grupos insurgentes bien armados que comparten la confesión chií con los ayatolás. ¿Y a todo esto qué opina Donald Trump? Pues o ha perdido el sentido de la realidad o simplemente no acepta la realidad cuando esta le desmiente. Así que se dedica a cantar victoria.
Ellos ya ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Están mintiendo. Nosotros dijimos que estábamos negociando con ellos y ellos dicen que no, pero están sufriendo tantos daños que cualquiera negociaría. Están pidiendo de rodillas que lleguemos a un acuerdo.
A ver, es verdad que Estados Unidos se ha cargado más del 90% de la flota de los ayatolás, pero es que esta guerra no la gana quien tiene mejores armas. Al régimen iraní, descabezado y todo, como está, le basta un puñado de drones explosivos para tener cogido a Oriente y a Occidente por los estrechos. El de Hormuz y el de Bab al-Mandeb, que es el que amenazan ahora a los hutíes. Y con eso le sobra al régimen para desestabilizar la economía mundial. El Pentágono cree que la única forma de desatascar la situación es mediante una incursión terrestre que podría ser inminente a la espera del visto bueno, de la luz verde de Donald Trump. Claro, eso implicaría soldados estadounidenses de élite desembarcando en la zona y exponiéndose para reabrir pasos estratégicos como el de Hormuz, pero allí les estará esperando la Guardia Revolucionaria, con todo el arsenal que queda en el país. El resultado te lo puedes imaginar. Pero Trump dice que no tiene miedo a otro Vietnam. Como se nota que él se libró de ir allí a luchar cuando le llamaron a filas. Y lo hizo falseando un informe médico. Mintiendo empezó su carrera y mintiendo continúa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Estabilizado el incendio forestal en el Parque Natural de Sierra Espuña, en Murcia. Las llamas han calcinado 400 hectáreas y han provocado el desalojo de un grupo de 80 scouts.
En Granada continúan los trabajos de extinción del incendio declarado en Los Guájares. 50 efectivos terrestres y 2 autobombas trabajan para sofocarlo y siguen su evolución. El viento está complicando estas labores.
Y precisamente un temporal de viento con rachas de hasta 165 kilómetros por hora ha golpeado este domingo Cataluña.
Con un balance de 7 personas heridas, el techo de una nave arrancado y cientos de avisos a los bomberos. Hoy a partir del mediodía te recuerdo que hay avisos de nivel naranja en Tarragona y en el norte de Huesca por fuerte viento. Se podrían alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora.
Hoy la Iglesia firma con el Gobierno una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo.
Este acuerdo complementará los canales de reparación integral en los que trabaja desde hace tiempo la Iglesia a través de diócesis y congregaciones.
En Cuba ya son 24 los presos políticos excarcelados tras el acuerdo entre el gobierno cubano y el Vaticano.
La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales de 2021 y cumplían sanciones de entre 6 y 18 años de cárcel por desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.
Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700.000 barriles de crudo tras meses de bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla.
Según el New York Times, el petrolero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que toque tierra mañana. Y en el partidazo de COPE, Francia mete miedo antes del Mundial. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Primero a Brasil y luego a Colombia. La selección gala se ha impuesto en los 2 amistosos de este parón y además lo ha hecho con solvencia. El 3-1 de anoche ante la selección cafetera con un equipo plagado de teóricos suplentes. Mbappé solo jugó 12 minutos. La selección española se va a entrenar a las 11 de la mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas para preparar el amistoso de mañana contra Egipto en Barcelona. Ayer conocimos que Zubimendi abandona la concentración por molestias en la rodilla. Y hacemos repaso de todo lo que ha pasado este fin de semana, que no es poco. En segunda división, el líder, el Racing, perdió 2-0 en Zaragoza. Los maños se quedan a 3 puntos de la permanencia. Se ha metido segundo en ascenso directo el Almería, que goleó 5-1 al filial de la Real Sociedad. En la Liga F, el Barça se llevó el clásico 0-3 ante el Real Madrid. En motos, victoria del italiano Marco Bezzecchi en el Gran Premio de las Américas. Jorge Martín segundo y Pedro Acosta tercero. Márquez fue quinto. En Fórmula 1, Kimi Antonelli ha ganado el Gran Premio de Japón. Sainz decimoquinto y Alonso decimoctavo. Y en tenis, Yannick Sinner, campeón del Masters 1000 de Miami.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Seis y 14, 5 y 14 en Canarias. El contexto internacional va a volver a marcar el paso, nunca mejor dicho, de la agenda política de esta Semana Santa en nuestro país. En estos primeros días la actividad de los partidos no para. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha aprovechado para mandar una nueva carta. Ya sabes que le gusta mucho el género epistolar. Una carta a la militancia del PSOE, en este caso para reivindicar el no a la guerra, que es una bandera que no va a soltar, para intentar competir dignamente en este ciclo electoral, incluso para intentar revalidar el cargo y permanecer 4 años más en el poder. En esa misiva, el presidente asegura que España está actuando con coherencia en la guerra de Irán y se presenta como un hombre de paz y de la gente. No es broma, ¿eh? Además, este lunes tenemos reuniones de las diferentes ejecutivas de los partidos, mañana Consejo de Ministros, el primero de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como ministro de Hacienda. Habrá, como es tradicional después de cada remodelación de gobierno, una foto en la escalinata de Moncloa con este nuevo ejecutivo pretende Pedro Sánchez agotar la legislatura, llegar hasta verano de 2027 sin tener que convocar elecciones anticipadas y seguramente sin tener presupuestos generales del Estado tampoco. Se conformará con algún pequeño triunfo, por ejemplo, con la convalidación del plan anticrisis para vendernos que su mayoría parlamentaria sigue viva. Pero eso no significa que lo sea, que el resto de grupos se lo vaya a permitir. Empezando por su socio de gobierno, Sumar, que ya tiene en su punto de mira a Carlos Cuerpo, ¿eh? Le van a vigilar de cerca. Además, avisan de que no van a tener problemas en repetir el plantón de hace 10 días en el Consejo de Ministros si el gobierno no cede en esto de las medidas antidesahucios. Aina Vidal es portavoz de Comuns y diputada por Sumar.
Bueno, hubiéramos preferido no tener que llegar hasta ese punto, pero la ciudadanía debe saber que lo vamos a volver a hacer las veces que haga falta para que los decretos que tienen que volver a venir y que van a venir en un futuro tengan, en este caso, las políticas públicas que deben contener.
Y luego está el PP, Jorge, que tampoco está satisfecho con esas medidas a pesar de abstenerse en la votación del jueves. Insiste en que ese decreto anticrisis estaría mucho más completo si incluyese la deflactación del IRPF. Además, su presidente Alberto Núñez Feijóo pone en una entrevista en La Vanguardia tarea urgente al nuevo ministro de Hacienda, conseguir lo que no pudo lograr su predecesora, María Jesús Montero, es decir, aprobar unos nuevos presupuestos.
Me parece que estamos ante un fraude político continuado y, en mi opinión, ante un supuesto de ilegalidad e inconstitucionalidad. La Constitución es muy clara. Si usted no aprueba el presupuesto, lo puede prorrogar una vez, pero no lo puede prorrogar indefinidamente.
Y además de tener un ojo puesto en ver cómo funciona el nuevo Ejecutivo de Sánchez, Génova tampoco descuida su otra gran tarea de esta semana, es intentar que haya gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León, las tres comunidades donde ha ganado las elecciones. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, pone presión sobre el partido con el que tiene que pactar, es decir, con Vox.
No se le puede dar ni un milímetro de oxígeno al sanchismo, con lo cual, cuanto antes empiecen a funcionar esos gobiernos, mucho mejor. Y en este sentido, el Partido Popular viene actuando y va a seguir actuando con absoluta responsabilidad, intentando que cuanto antes se pongan en marcha esos gobiernos.
Por cierto, que hablando de negociaciones, este Viernes Santo acaba el plazo para alcanzar acuerdos preelectorales con vistas a las andaluzas, que sabes que serán el 17 de mayo. Todas las miradas están puestas en lo que va a pasar a la izquierda de la izquierda de la izquierda, o sea, a la izquierda del PSOE, donde a esta hora hasta tres partidos concurren por separado. Adelante Andalucía, que es la formación de Teresa Rodríguez, ya ha comunicado su intención de presentarse sola, claro, es la que tiene mejores perspectivas electorales. El quid de la cuestión ahora está en si Podemos va a aceptar integrarse en la coalición por Andalucía, que forman Izquierda Unida y Sumar, y que está liderada por Antonio Maillo, o si va a ir por solitario. Hace unas semanas esta unión parecía imposible, pero claro, los malos resultados en las últimas citas electorales hacen que el Partido Morado abra la puerta a volver a sumarse a esa candidatura conjunta. Juan Antonio Delgado es el candidato de Podemos a la Junta.
Mano tendida Antonio Maillo, dentro de Por Andalucía, queremos negociar, queremos una izquierda unida, una izquierda transformadora, una izquierda fuerte. No es ni Maillo ni Juan Antonio Delgado, lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos. Llevamos semanas queriendo sentarnos, a hablar, a dialogar, a conversar, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro.
31 días se cumplen ya de la guerra de Irán y la sensación es que la paz está más lejos cada hora que pasa. De hecho, los ataques se han recrudecido este fin de semana. El Pentágono se prepara para una posible invasión terrestre, mientras que Teherán responde amenazando de una manera poco sutil. Ebrahim Zolfahari es el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní.
El único lenguaje que conoce Trump es el de la fuerza. Sus amenazas de ocupar cualquier territorio iraní no son más que un deseo. Los combatientes del Islam llevan mucho tiempo esperando que se emprendan acciones de este tipo para demostrar que la ocupación no traerá más que una humillante captura, el desmembramiento y desaparición de los agresores. Los soldados estadounidenses serán un alimento para los tiburones del Golfo.
Y luego tenemos los planes expansionistas con coartada de seguridad nacional de Netanyahu en el Líbano. Y la entrada en el tablero de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, ¿eh? Lo que hace que la zona del Mar Rojo, otro punto de tránsito vital para el comercio mundial de petróleo, esté también en peligro.
Por poner una nota positiva, Jorge, Pakistán ha anunciado que en breve puede haber conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán los próximos días. Fernando Díez pone en orden toda la última hora de este conflicto.
Llega a Oriente Medio Trípoli, un buque de asalto anfibio estadounidense que tenía base en Japón y que echa el ancla con aviones de transporte, de combate y 3.500 marines a bordo. Estados Unidos ha desplegado desde el inicio de la guerra a cerca de 9.000 soldados en la zona de conflicto, efectivos que se suman a los 40.000 que habitualmente mantiene en Oriente Medio. Así llega Donald Trump a unas conversaciones de paz con Irán que, según el ministro de Exteriores pakistaní Ishaq Dar, se van a producir en los próximos días.
Pakistán tendrá el honor de recibir a ambos países en los próximos días para la búsqueda de una solución integral y duradera del conflicto en curso.
Hasta el momento, 13 soldados estadounidenses han fallecido y más de 300 han resultado heridos en la guerra de Irán. Donald Trump debe decidir ahora si apuesta más fuerte por las operaciones terrestres o por la vía diplomática.
Y estrenamos ya el octavo día con las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra en vigor. ¿Se están notando esas medidas? Pues si miramos a las gasolineras, es cierto que el precio de los combustibles se ha moderado. El problema es que sigue siendo más altos que hace un mes cuando estalló la guerra.
Mucho no se nota. Es verdad que el IVA te lo baja, pero como ya lo subieron...
No lo voy a llenar, voy a echar 70 euros porque llenar ya es imposible.
De locura. El precio es de locura. Porque tal y como están los sueldos con estos precios...
Es que el litro de diésel se paga de media a 1,78 euros. Antes de la guerra estaba 1,43. Y el de la gasolina hace un mes costaba 1,42 y ahora 1,56. Y si miramos el gas, pues continúa con su escalada, duplica ya su precio. El ciudadano de a pie todavía no lo nota en su factura, donde además el IVA también se ha reducido al 10%, pero sí lo notan las empresas que dependen del gas para fabricar sus productos. Por ejemplo, la industria cerámica, que ya está tirando de hornos eléctricos para cocer el barro y no disparar sus costes en exceso. Y lo que parece que está aguantando Pilar es la factura de la luz.
Sí, gracias sobre todo, Jorge, al paraguas de las renovables. Esas energías limpias han cubierto el 80% de la demanda a las puertas de una primavera que va a traer una factura de la luz barata y con rebaja de impuestos. Claro, ¿hasta cuándo? Esta es la pregunta. Pues los expertos apuntan ya al verano como punto de inflexión. Aquí es donde el susto de esa factura puede ser mayor si el conflicto se enquista. Lo explica en COPE el experto de Tempos Energía, Antonio Aceituno.
Junio puede duplicar o triplicar los precios esperados para abril y mayo. ¿Por qué? En junio ya comienza a aumentar la demanda y dependemos más del gas. Si el gas sigue disparado, pues nos enfrentaremos a un junio mucho menos competitivo que los meses afortunados de abril y mayo.
A pesar de ese impacto positivo de las renovables, el precio mayorista de la luz va a seguir rondando los 30 euros el megavatio hora, por debajo de los 50 de marzo, pero lejos de los 16 de febrero, todo por la subida del precio del gas que impacta de lleno en el coste de la luz.
Marzo, abril y mayo, tal y como están los precios, el consumidor doméstico puede estar en torno a los 50 euros al mes de media. Ahora, si el conflicto sigue y se recrudece y esperamos un junio, julio y agosto, pues nada competitivos por encima de los 70, 80 euros megavatio hora, entonces la factura de un consumidor medio podría rondar los 70 euros al mes.
Y por eso los expertos aconsejan a los que tengan una tarifa regulada en su factura de la luz que se vayan pensando de cara al verano pasarse a una tarifa fija del mercado libre.
El fervor, la pasión, la espiritualidad y la devoción ya están presentes en todas las calles de España. Este Domingo de Ramos han salido las primeras procesiones de Semana Santa. Así comenzaba su recorrido la procesión de la Borriquita en Sevilla, que inaugura la gran semana, la Semana Mayor de Sevilla. Hasta 9 cofradías pudieron salir en el inicio de la estación de penitencia, gracias al buen tiempo, y también Madrid sacó a la calle sus primeros pasos. Entre ellos está el del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, más conocido como la procesión de los estudiantes, o el Jesús del Perdón. Tampoco falta su cita con el centro de la capital este Domingo de Ramos, la imagen de Jesús montado en la Borriquita.
Mucha emoción, bonito.
Bueno, pues un poco de respeto quizás a la tradición y bueno, pues bastante interesante desde el punto de vista de, no sé, de todo lo que es la puesta en marcha.
Por fe, por estar aquí, hacernos partícipes de la procesión de Semana Santa, porque creo que esto es la imagen de lo que nosotros tenemos que llevar por dentro.
Y realmente me gustan las procesiones.
Pues hoy Lunes Santo, Pilar, van a continuar las procesiones por toda España.
Sí, un Lunes Santo, Jorge, que destaca por el equilibrio entre el fervor de las procesiones andaluzas y la sobriedad y ese riguroso silencio de las castellanas. Por enumerar algunas, sin que se nos enfaden los cofrades por favor de otras, vamos a tener en Madrid la procesión de las siete palabras, en Sevilla turno para la redención, las aguas o las penas de San Vicente, en Málaga procesión a seis cofradías, destacando la de la Hermandad del Cautivo, en Valladolid se va a poder contemplar la procesión de la Buena Muerte y para, por terminar, con otro punto de la Semana Santa castellana y tiro para casa, tenemos la procesión de Jesús en su tercera caída en Zamora, donde se entonará en la Plaza Mayor "La muerte no es el final".
A las 6:30 regresamos contando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y si tuviéramos que definir la situación ahora mismo del conflicto en Oriente Próximo, igual acertamos más tirando una moneda al aire para saber qué va a pasar. En la cara está la negociación, en la cruz una intervención terrestre que recrudecerá la guerra. Lo cierto es que hay motivos, indicios, señales para pensar o apoyar cualquiera de las dos hipótesis. Si optamos por creer en la negociación, este fin de semana hemos visto cómo Pakistán ha confirmado que a lo largo de la semana albergará una ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán. Te recuerdo que el ultimátum de Donald Trump para lograr un acuerdo acaba el próximo lunes de Pascua, si es que no lo vuelve a prorrogar. Hace unas horas Trump se ha montado en el Air Force One y ha dejado un par de perlas al respecto de la guerra. Primero ha desvelado que los iraníes están teniendo, digamos, algunos gestos de generosidad en el estrecho de Hormuz, porque en las próximas horas van a dejar pasar a 20 buques petroleros. Habla incluso Trump de llegar a un acuerdo rápido y de que Irán ha accedido a la mayoría de las demandas de Estados Unidos. Pero claro, es Donald Trump. Escuchándole, todo es optimismo. Pero después, él mismo ha dejado una de esas frases como de estilo cowboy planetario tan propias del actual inquilino de la Casa Blanca.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Lo dice así, como si nada, pero, hombre, a su manera tiene razón. De hecho, el portavoz del ejército iraní, que es el único que le pone voz al régimen y que permanece con vida, porque el resto o ha muerto o se esconde, como Khamenei Jr., acusa a Trump precisamente de tener un doble discurso.
Trump plantea una amenaza por la mañana y ese mismo día por la tarde se echa para atrás. Un día habla de negociación y al día siguiente decide optar por la guerra. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que el único lenguaje que entiende es el de la fuerza.
Pues el iraní este tiene razón. Y en esa fase estamos, literalmente. Por un lado las palabras, por otro lado las bombas. Porque esta es la otra cara de la moneda. Continúan los ataques cruzados. Estados Unidos e Israel no desescalan la intensidad de los bombardeos y anoche parte de Teherán se quedó sin luz. Trump acaba de decir que ha sido un gran día y que han alcanzado objetivos buscados desde hace tiempo. Y a todo esto ya sabes que Netanyahu, por su parte, ha decidido ampliar su zona de control al sur del Líbano. Lo que quiere es crear una zona de seguridad impuesta por la fuerza para que los cohetes de Hezbollah no alcancen poblaciones del norte de Israel. Y como respuesta, Irán ha activado a uno de sus socios en la zona, que son los hutíes, un grupo rebelde chií en plena sintonía con Teherán, que controla la parte oeste de Yemen. Dominan la costa sur de la península arábiga y con sus cohetes, sus drones y algún que otro misil, como los que han lanzado este fin de semana, amenazan ahora también al estrecho de Bab el-Mandeb, ese estrecho de acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Y ojo, porque por ese estrecho pasa otro 12% del comercio mundial de petróleo, que sumado al 20 que pasa por Hormuz, ya tenemos un tercio de todo el crudo, de todo el crudo que se mueve en el planeta, amenazado. La conclusión es que esta semana que estamos empezando puede ser clave para el devenir del conflicto, que de una manera u otra ya estamos pagando todos, ¿eh? Mientras se negocia, o eso queremos creer, que se está negociando, ya han llegado a la zona 3.500 marines especializados en desembarcos y se van a juntar en breve con otra fuerza similar de paracaidistas y unidades de fuerzas especiales. Lo que hoy están publicando los medios estadounidenses es que Trump todavía no ha tomado una decisión sobre lo que quiere hacer con esas tropas. Pero Estados Unidos acumula en la zona ahora mismo más de 50.000 efectivos militares y en principio no parece que hayan ido a hacer turismo. Dentro de una semana el operativo estará completo y Trump tendrá un amplio abanico de opciones militares para elegir qué hace allí. Está contando el Washington Post que se está planteando Donald una operación de infiltración para sacar de Irán unos 450 kilos de uranio preparado para servir como munición nuclear. sería una operación de riesgo al más puro estilo James Bond o Misión Imposible. O Puerta Grande o Enfermería. O Venezuela con la exitosa extracción de Maduro o Vietnam. No hay término medio. Claro, con semejantes perspectivas los mercados no han empezado con buen pie esta madrugada. Las primeras en abrir son las bolsas asiáticas y, por ejemplo, el índice Nikkei, que ya sabes que es la bolsa de Japón, ha caído entre un 4 y un 5%. Y a ver cómo se levanta hoy nuestro IBEX 35. Y las bolsas marcan también el precio del barril de Brent, que otra vez está repuntando. La semana pasada las expectativas de negociación contuvieron los precios del petróleo, pero con todo esto que te acabo de contar, este lunes empieza a subir de nuevo el precio. Ya ronda los $110 por barril, cuando el viernes a esta misma hora rondaba los 100. Así que si esta Semana Santa tienes que parar en una gasolinera, no esperes buenas noticias a la hora de llenar el depósito, al menos de momento. Recuerda que son buenos tiempos para ejercitar la paciencia y explorar nuestra capacidad de aceptación de los pequeños calvarios cotidianos, que no son nada comparados con los que sufren las víctimas directas del conflicto.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenos días. Los retrasos y las cancelaciones planean sobre 12 aeropuertos esta Semana Santa por la huelga de personal de tierra de la empresa Ground Force.
La huelga afecta directamente a puntos críticos como carga de equipaje, repostaje, asistencia a pasajeros o coordinación en pista. Y esto tiene una consecuencia clave. El vuelo puede estar programado, pero no salir a tiempo.
Juanma Moreno acaricia la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 17 de mayo y es que según las últimas encuestas publicadas por ABC y La Razón, el PP estaría entre los 54 y los 57 escaños. La mayoría absoluta está en 55.
Según estos sondeos, María Jesús del Gran Poder llevaría al PSOE al peor resultado de su historia, con 28 diputados. Vox estanca y crecería apenas un escaño respecto de las elecciones de 2022.
León 14 se estrena en la Semana Santa con una emocionante celebración de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, entre palmas y ramas de olivo.
Cristo, Rey de la Paz, grita.
Cristo, Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz. Dios es amor, tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos.
Que siete fratelli.
La homilía del Papa giró en torno a la figura de Jesús como Rey de la Paz. Esa paz desarmada y desarmante que desde su primer discurso León XIV ha acogido como signo central de su papado.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
La celebración en la que se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En directo, desde la Catedral de Murcia, Santa Misa Crismal. El martes a las 11 de la mañana, en 13.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues hoy lo que importa pasa por una misa que no se pudo celebrar ayer dentro de Jerusalén. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque nos da la razón a los que nos fascina Jerusalén. Cualquier alteración del orden establecido en la ciudad tres veces santa se convierte en materia de conflicto internacional y eso es lo que pasó ayer. Resulta que el máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa fue a celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, pero la policía israelí no le dejó, alegando las restricciones por la guerra. Hoy todos los medios coinciden en que es la primera vez en siglos que esto pasa. Leo en la web Vatican News que el cardenal Pier Battista Pizzaballa habla de malentendido. Reconoce que el día antes le habían prohibido hacer una misa, pero él entendió que solo se referían a algo con gente, con público, no una misa privada como quería hacer él.
Lo que veo, Reque, es que esto ha provocado las quejas de mandatarios internacionales, incluso un nuevo choque entre Israel y Pedro Sánchez.
De lo que he podido mirar hasta ahora, Jorge, mira, veo las críticas de Macron, de Meloni. En Italia incluso han llamado a consultas al embajador israelí.
Sí.
Para el embajador estadounidense en Israel, la decisión es difícil de justificar. Vox, aquí en España, ha pedido explicaciones. Sí. Víctor Orbán lo considera inaceptable.
Fíjate.
Y también Pedro Sánchez. Lo que pasa es que el presidente fue más allá y culpó directamente a Netanyahu. Le ha contestado con otro tuit el ministro de Exteriores de Israel. Dice así: Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles feliz Navidad, nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel.
Y la última hora pasa por la respuesta del propio Netanyahu, porque ha habido volantazo, ¿no?
Hace unas horas, sí, Netanyahu ha dado explicaciones. Bajo mi punto de vista, Jorge, se impone la tesis del malentendido, porque dice haber dado instrucciones para que se le conceda al cardenal acceso pleno e inmediato al Santo Sepulcro. Reconoce que este domingo, por especial preocupación por su seguridad, se le pidió que no celebrase la misa, pero que en cuanto se enteró del incidente dio orden de que se le dejase celebrar como él deseara. Entonces, claro, me pregunto si ya no preocupa su seguridad.
Claro.
Medios israelíes como Haaretz, The Israel Times o The Jerusalem Post se hacen eco de este asunto. Coinciden en que las restricciones también afectan, por ejemplo, al Muro de las Lamentaciones y que Irán ha lanzado misiles muy cerca de los lugares santos en Jerusalén.
A todo esto en el contexto de una guerra que entra en una fase decisiva.
Han pasado cosas importantes este fin de semana, lo comentabas hace unos minutos. Para empezar, el lanzamiento de misiles a Israel de los hutíes de Yemen. Claro, es una guerrilla proiraní que hasta ahora había estado muy callada, pero su implicación en la guerra pone en peligro ahora también la circulación por el canal de Suez. Leo en el New York Times que el petróleo está ya en $116 por barril. Influyen las especulaciones sobre una intervención terrestre en suelo iraní. Trump ya tiene 50.000 soldados en la región. Esos son, Jorge, 10.000 más de lo habitual. Me ha llamado la atención en las crónicas que el portaaviones Gerald Ford está en Croacia. Lo han retirado porque ha sufrido constantes percances, incluido un incendio en la lavandería. Bueno, todo esto mientras Benjamin Netanyahu ha dado orden de tomar el sur del Líbano para evitar los misiles de Hezbollah.
Irán es otra Irán, Hezbollah es otro Hezbollah, y Hamas es otro Hamas.
Los análisis, claro, abordan en los periódicos el primer mes de guerra.
Si Guy Sorman titula así su tribuna en ABC: Trump pierde, gana Netanyahu. Dice que Israel llevaba 20 años buscando crear una zona de protección alrededor del país y parece que lo está consiguiendo. El editorial del Mundo habla de descontrol. Dice que Trump parece actuar sin rumbo. Ayer Pedro Sánchez mandó una carta a su militancia reafirmando su no a la guerra. Pero cuenta el Mundo que las bases de Morón y Rota han servido ya de escala para más de 70 vuelos de Estados Unidos. El País, en cambio, abre hoy su portada con la información contraria. Dice que España cierra su espacio aéreo a los vuelos que participan en la guerra.
Pues uno de los dos tiene razón y el otro no. O sea, o las bases de Rota y de Morón están sirviendo de escala o no lo están sirviendo. Hoy lunes hay encuestas de cara a las elecciones andaluzas.
Sí, abre con ello ABC, por ejemplo. Dice el sondeo de GAT3 que Juan Manuel Moreno acaricia repetir la mayoría absoluta, que está en 55 escaños. La encuesta le da al PP entre 54 y 57, gracias a que Vox se estancaría en los 15 diputados, ahora tiene 14, y que María Jesús Montero firmaría el peor resultado de la historia del PSOE. La Razón también le da al PP la absoluta. Me pregunto, Jorge, si estos resultados le harán mucha gracia al PP por aquello de gestionar la expectativa la noche electoral. Bueno, coincide la encuesta de Sociométrica para el Español, que también le da la mayoría absoluta a Moreno, con 56 escaños. Baja al PSOE hasta los 28 escaños y deja Vox con 18.
Y ojo, porque ha hablado Ábalos desde prisión.
Sí, Voz Populi publica hoy una entrevista en exclusiva a Ábalos desde prisión. No sé si habrá más entregas, Jorge, pero al menos yo no veo que desvele nada que le vaya a amargar el desayuno a Pedro Sánchez, ya te aviso. Le preguntan qué sintió cuando escuchó decir al presidente que en lo personal Ábalos le era un desconocido. Y contesta el exministro: me molestó. Me molestó que se sumara a lo fácil, al relato que le interesa a sus adversarios. Bueno, dice que los presos de su módulo le piden que funde un partido, tal cual. Y sobre el caso Plus Ultra dice que sabe que siempre hubo el propósito de alcanzar a Zapatero con cualquier asunto. Claro, no aclara quién tenía ese propósito. Tampoco aclara si rescatar una aerolínea con 53 millones de dinero público le parece un asunto cualquiera.
Yo creo que Ábalos ha perdido una ocasión de hacer el papel de Barrabás, ahora que viene el momento, ¿no?, de pedir el indulto. Bueno, y para terminar...
Tenemos que ser Jesucristo, ¿no?
Sí, y para terminar, Reque, un clásico de Semana Santa.
Pues mira, hablando de este asunto, te quiero hablar de la película de Semana Santa por antonomasia, Ben-Hur.
Gracias a esta soberbia película que narra la historia de Judá Ben-Hur, el hombre que conoció a Jesucristo.
Resulta que El País, Jorge, ha hecho un ranking de cuáles son las películas que más veces han repuesto en televisión desde 2008. Y gana Ben-Hur con 85 veces, claro, en 17 años.
Claro.
Completan el podio Quo Vadis con 73 y los 10 mandamientos con 61. Hay que despejar toda la parrilla para los 10 mandamientos.
Sí.
Bueno, Ben-Hur tiene además el récord de audiencia de las películas de Semana Santa. 2,1 millones la vieron en 2012. La segunda fue en 2008, María, Madre de Jesús. Y yo no veo ninguna lista y las echo de menos. La Pasión de Cristo de Mel Gibson, quizá demasiado explícita para ver con toda la familia, eso es verdad. Tampoco está el Evangelio según San Mateo de Pasolini, quizá un pelín densa.
Sí, pero yo creo que la Pasión de Mel Gibson, que por cierto está rodando La Resurrección, no sé si la ha terminado ya incluso, pero la Pasión se ha ganado por méritos propios la introducción en el canon televisivo de la Semana Santa, vamos, yo creo que es una peli prodigiosa. Y claro, Ben-Hur es que tiene que estar. O sea, a mí me gusta mucho, bueno, Rey de Reyes también, ahí hay gustos.
Estaba en la lista, Rey de Reyes sí que la he visto, sí.
Pero bueno, pues mira, es un buen momento para revisitar alguno de los clásicos de Semana Santa. Sí. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Esta semana, por cierto, la humanidad puede hacer historia de nuevo. Porque si todo sale bien, medio siglo después, este miércoles, 4 astronautas viajarán a la Luna. Estarán allí durante 10 días. Es la llamada misión Artemis II de la NASA, que por cierto lleva tecnología española. Un viaje sobre el que reflexiona nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días. Si todo va bien, esta semana partirá un vuelo tripulado hacia la Luna. Es algo que no sucedía desde 1972. El jefe de la NASA ha dicho que la exploración lunar vuelve a ser una prioridad y que este lanzamiento es el primer paso para establecer allí una base habitable. Quizá dentro de una década alguien pueda vivir en la Luna. La NASA, los viajes espaciales y la ciencia ficción poblaron la mente de los niños de mi generación. Luego esos sueños se desvanecieron y hoy somos un poco más escépticos con que ese progreso pueda ser real. A fin de cuentas, pensábamos que a estas alturas del siglo XXI tal vez podríamos viajar a Marte y lo que tenemos es una aplicación en el móvil para pedir taxis. Además, la conquista del espacio ya no es una aventura para soñar con los límites de la humanidad y la existencia de otros mundos. Como ha reconocido el jefe de la NASA, los planes para establecer una base en la Luna se han acelerado por una razón prosaica. Si Estados Unidos se despista, antes se irán a vivir allí los chinos, que van mucho más adelantados.
Llegó el momento. Hoy es el primer concierto de Rosalía en España, que será en Madrid, donde actuará hoy 30, el 1, el 3 y el 4. Y después en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Esperemos que ya esté recuperada del todo.
Sí, sí.
Hay unas imágenes, no sé si las has visto en redes sociales, de Rosalía paseando por la Casa de Campo con algunos amigos. Empieza a estar molesta con el acoso de los paparazzi.
Hombre, normal, claro.
Choca un poco porque es verdad que hasta ahora nunca habíamos visto esas imágenes de Rosalía, ¿no? Y ahora sí, bueno, es verdad que el acoso es mayor, claro, y ya como que se siente molesta, ¿no? Ya en algunas ocasiones han aparecido imágenes similares. Y bueno, pues a ver si está recuperada, porque yo creo que tiene carita todavía de estar convaleciente de... Es que una gastroenteritis de las gordas te deja cao, ¿eh?
Claro.
Y es muy exigente un concierto, pero bueno,
esperemos. Y con lo que le gusta al Sauvignon Blanc, pues para la gastroenteritis es malísimo el Sauvignon Blanc, que por lo demás está muy bien.
Imagino que lo habrá aparcado durante estos días. Bueno, seguro que está bien para esta noche y todos los afortunados que tienen entradas, yo no, pues que lo disfruten y ya nos irán contando las crónicas. Pero hoy que es 30 de abril, cumpleaños.
De marzo, 30 de marzo.
He dicho de abril.
¿Has dicho abril?
Es que he puesto aquí de abril.
Pues no,
anda, que estoy buena. Mira tú. Bueno, qué cumpleaños, Eric Clapton. puesto quién me ha robado el mes de abril, porque si ya me ponían el 30, es que paso de abril. No, no, no. Bueno, sí, año 1970 sale esta canción mítica de Clapton. La historia supongo que la conocéis. Estaba locamente enamorado de Patti Boyd, que era la mujer de su mejor amigo, George Harrison, de los Beatles. Entonces escribió esta canción, cambió el nombre, claro, porque no era plan. Pero vamos, que Patti sabía que iba dedicada a ella. Pero con el tiempo sabéis que Patti Boyd terminó por dejar a George Harrison y se casó con Eric Clapton
es
en
normal,
el año 1979.
Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Hay otras canciones quizá no tanto conocidas de Clapton, pero es que Eric Clapton ha pasado por muchas etapas diferentes y si alguien idolatró desde siempre fue a B.B. King. Well, I had a woman.
Oh yeah. She was nice, kind and loving to me in every way. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed. Se conocieron Eric Clapton y B.B. King en el año 1967 en un club de Nueva York y allí ya tocaron juntos, pero fíjate que no fue hasta 33 años después, cuando finalmente grabaron un disco juntos. De ese disco es este tema. La verdad es que el disco es maravilloso. Este Blues.
The Long Years. She was my pride and joy. Hey, I used to call her my little girl.
Claro, es que la guitarra de Clapton podía acompañar cualquier género, ¿no? O sea, es un superdotado de la Stratocaster.
A lo largo de todos estos años. Quizás su momento más duro, más triste también, pero que, fíjate, también convirtió en canción, fue este. Un 20 de marzo de 1991, su hijo de tan solo 4 años, Connor, lo había tenido en una relación con una modelo italiana, Connori del Santo, se murió, el niño se mató porque cayó accidentalmente desde la ventana de un piso 53.
Terrible.
En un rascacielos de Nueva York. Fue un suceso terrorífico y tras el funeral, pues Clapton se aisló. Y en lugar de recaer en la bebida, porque él había sido alcohólico, había estado también enganchado a las drogas, pero consiguió rehabilitarse. Alguien puede pensar que después de un episodio de esos, pues a lo mejor vuelves a caer. Y no, lo que hizo es refugiarse en la música, curiosamente en la guitarra española, en la guitarra acústica, y escribió este Tears of Heaven. Pero como tú bien dices, Clapton ha pasado por diferentes géneros porque su guitarra se adapta a todo, también al reggae. Shot the Sheriff, una versión de un clásico de Marley que curiosamente tuvo más éxito cuando la tocó Clapton y llegó al número uno del Billboard en 1974. Y para acabar, uno de sus temas más controvertidos. Por eso eso del debate que hubo siempre y la polémica si era pro o contra la droga este cocaine, él le explicó mil veces que precisamente iba en contra de la cocaína y de la droga. Te lo dejo, ¿eh?
Gran amigo de Carlos Herrera, Eric Clapton, por cierto. Herrera nos ha hablado mucho.
Sí, es verdad, es verdad.
Podría ir a la borriquita, a Clapton, a lo mejor, a ver cómo ve las hermandades. A las 7 seguimos contando lo que pasa aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tranquila, si dicen que vayamos de casa rural, decimos que tenemos otros planes.
Vale, ¿qué planes?
Pintar y arreglar el jardín.
Si hay un plan que no quieres perderte, son los bricoplanes de Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para instalar ventiladores de techo, pintar, decorar, mejorar tu casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.